Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12:02 del mediodía. Mira, dándole la bienvenida a octubre ya, aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Y obviamente con nuestros compañeros, Noel Enrique Acevedo, el Mundial en los Deportes. Así que ya lo tenemos por aquí, vía telefónica. Así que buen provecho y muy buenas tardes, Noel. ¿Cómo estás?
Saludos para la jovencita Michelle Vélez, saludos a toda la audiencia de Radio Grito, saludos a todas las personas que se conectan a través del internet, a través del Facebook Live. Como dijo Michelle, sí, ese soy yo, Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial de los Deportes, y hoy, una hora, Dios mediante, vamos a tener de toda la información. Estamos pompeados, yo estoy contento, Michelle, mi Yankee de Nueva York. Ya aseguramos la primera posición en el este de la Liga Americana. Así que tanto los Astros de Houston como nosotros, los New York Yankees, nos vamos a recostar porque tenemos un bye. En la primera ronda, sí, no nos va a tocar jugar a nosotros. Simplemente vamos a ver jugar a los Guardianes de Cleveland, si le tocará jugar contra el equipo de Tampa Bay y eventualmente a los Marineros de Seattle, jugar ante el equipo de Toronto. En la Liga Nacional es que ha habido un cambio, el cual yo se lo había pronosticado, así que he estado escuchando como que mucho llanto últimamente. Perdón, yo sé que son los fanáticos de los Mets que están tristes. Desafortunadamente han jugado bien, pero los Bravos de Atlanta están jugando mejor béisbol, y abusadores a esos Bravos de Atlanta que le cayeron escobazos a los Mets allá en Atlanta durante este fin de semana, los barrieron. Sí, ¿y qué le costó esa barrida a los Mets? Que ahora están en la primera posición, pero en el wildcard estuvieron prácticamente toda la temporada en la primera posición de la división del este de la Liga Nacional. Pero yo se lo había pronosticado, si mal no recuerdo, el 26 de agosto, cuando los Mets todavía tenían 3.5 juegos de ventaja. Le había pronosticado que por ahí venían los Bravos y lo han demostrado, no me han defraudado, y los Bravos ahora en la primera posición. ¿Qué significa esto? Ya los Bravos llegaron a las 100 victorias, ya los Dodgers también ya tienen 110 victorias, así que estos serán eventualmente ahora a menos, porque esta noche le toca al equipo de los Mets jugar en New York, en el City Field, contra los Nacionales de Washington. ¿Y qué tienen que hacer los Mets? Barrer a los Nacionales de Washington, espacharrarlos, no le pueden dar oportunidad. Y por el otro lado, los Bravos de Atlanta juegan en Miami ante los Marlins de Josué González. ¿Qué deben de hacer los Mets? Ya le dije, buscar cómo barrer a los Nacionales y eventualmente esperar que el equipo de los Marlins le gane al equipo de los Bravos. Michelle, ya tenemos a Josué González con nosotros.
Por el momento no ha llegado, me estoy tratando de comunicar con el caballero para entonces poder, con nuestro amigo, ¿verdad? Para poder estar con nosotros.
Bueno, pero vamos a seguir nosotros entonces aquí informando al público. Así que interesante lo que está pasando con el equipo de los Mets de Nueva York y con el equipo de los el equipo de los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York. ¿Qué tendría que pasar? Un milagro en el cual los Marlins barrieran a los Bravos y los Mets barrieran a los Nacionales, entonces quedarían en la primera posición, porque hasta el momento han perdido terreno y están a 2 juegos detrás de los Bravos de Atlanta, con 3 juegos restándole a cada uno de estos equipos. Pero la noticia, lo que todo el mundo está en la expectativa, obviamente en el mundo del deporte del béisbol de las Grandes Ligas, es de ese cuadrangular número 62, ese cuadrangular histórico de Iluminado Juez, de Aaron Judge. Hemos estado pendientes durante este pasado fin de semana, pues no se dio ese cuadrangular, jugaron tres juegos en el Yankee Stadium y Aaron Judge no pudo conectar de cuadrangular, pero ahora comienza una serie en Texas ante el equipo de los Rangers, donde va a tener cuatro juegos, 4x4, 16. Así que eventualmente se espera que Aaron Judge tenga 16 turnos al bate en busca de dar tan solo un cuadrangular más y convertirse en la historia de la Liga Americana el máximo en términos de cantidad de cuadrangulares con 62. Al momento está empatado con Roger Maris con 61. Así que yo voy a estar muy pendiente de lo que pase. Ya estamos hablando de que la temporada regular culminará el miércoles, luego jueves, día de descanso, y eventualmente el viernes es que va a comenzar la postemporada. 7 de octubre comenzará la postemporada, donde obviamente van a estar jugando, como ya le dije, tanto los equipos en la Liga Nacional como los equipos en la Liga Americana para el Wild Card. Este año el formato es bien diferente a lo que fue otras temporadas el año pasado. Ya no va a haber un juego de eliminación sencilla, no, eso se acabó. Ahora le tocará, y me voy a explicar, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, los dos equipos de las tres divisiones, me explico, la Liga Nacional, los Dodgers tienen el mejor récord en el oeste, los Dodgers se cogen el bye. El que gana entre Atlanta y los Mets de Nueva York, la división, se van a coger el bye. Los Cardenales de San Luis son los que van a jugar contra uno de los equipos del Wild Card, porque aunque ganaron la división, pero tienen el tercer récord más flojo de esos tres. Los Dodgers tienen mejor récord, los Bravos, los Mets van a tener mejor récord, y va a decir, oye, pero esa injusticia. Sí, porque ¿qué? Se va a dar el caso de que si los Mets no ganan la división, van a tener mejor récord que los Cardenales, pero los Cardenales ganaron su división. Así que le tocó a los Mets en una división más difícil. Obviamente de ahí puede salir el otro wild card, que son los Phillies de Filadelfia. Así que sin duda alguna queda claro de que las dos mejores divisiones este año para mí en el béisbol de las Grandes Ligas han sido el este, tanto en la Americana como en la Nacional. ¿Por qué? Porque va a haber un ganador de división y dos de esos equipos, si son los Mets y Filadelfia, pues van a salir de la división del este de la Nacional. En la Liga Americana, los Yankees ganaron la división del este, pero Toronto y Tampa Bay, ¿dónde juegan? En el este de la Americana, así que estos dos equipos van a ir entonces a la postemporada, y es notable de que son las mejores divisiones en todo el béisbol. ¿Cuál es la segunda mejor división? El oeste, porque en el oeste de la Nacional los Dodgers ganaron, pero salen los Padres de San Diego, que ya aseguraron su pase a la postemporada. Y en la Liga Americana, lo mismito. Los Astros de Houston ganaron, pero de ahí salen los Marineros de Seattle, que ya aseguraron su pase a la postemporada. ¿Cuál es la división más floja entonces en el béisbol? En ambas ligas, la Central. Porque en la Central ganaron los Cleveland Guardians, y allí no clasificó nadie más. Y de igual manera, en la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis, pero todavía con una posibilidad, están los Cerveceros de Milwaukee. Pero para que los Cerveceros de Milwaukee clasifiquen, tiene que decir que Filadelfia tiene que perder los juegos que le restan, sus tres juegos que le restan, y entonces los Cerveceros ganar los tres que le restan, porque Filadelfia le lleva dos juegos de ventaja a los Cerveceros de Milwaukee. Así que la cuesta está un poquito empinada para los Cerveceros de Milwaukee, pero eso es hasta el momento lo que va a pasar. Eventualmente pueden haber cambios, definitivamente, pero eso lo vamos a dejar para el próximo viernes, cuando ya vamos a saber el panorama claro, preciso y exacto de cómo van a ser, quién se va a enfrentar a quién. Al día de hoy, pues entonces le tocaría, si fuera la Liga Nacional, ya te dije, Dodgers, Bravos, no juegan, no van a jugar la primera ronda, tienen un bye. Luego le tocaría, de estos tres equipos de la Liga Nacional, jugarían los Mets contra los Padres de San Diego, y jugaría Filadelfia contra el equipo de los Cardenales de San Luis. Eso sería la Liga Nacional. En la Liga Americana le tocaría, Astros y Yankees no juegan, tienen el bye, le tocaría a los Cleveland Guardians, entonces enfrentarse a los Tampa Bay Rays y le tocaría entonces a los Marineros de Seattle enfrentarse a los Blue Jays de Toronto. Eso sería si las cosas siguen al día de hoy como van, pero como le dije, pudiera haber un cambio eventualmente. Eso lo vamos a decir el próximo viernes en este programa en vivo y a todo color. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, obviamente le vamos a estar trayendo el itinerario, qué es lo que hay, cuáles son las últimas series de temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que buen provecho, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Estamos de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch y le damos la bienvenida a esta conversación a nuestro compañero Josué González, que se une también a nosotros. Así que adelante, compañeros.
Saludos y buenas tardes para el embestializado en deportes, licenciado en farmacia, José González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, rapidito, no puedo, antes de hablar, luego del saludo, te tengo que hacer una pregunta de inmediato. ¿Te sorprendió como a mí el nuevo contrato del héroe en Miami? Hablo de Tyler Hero, joven jugador, 24 años de edad, apenas quedó el año pasado el sexto hombre del año en la NBA, y lo han premiado, ¿y de qué manera? 4 temporadas, 4 años, 130 millones, ¿qué te parece?
Pues dado a, ¿verdad?, todo lo que había acontecido, o lo que vamos a decirlo, lo que no aconteció en el periodo de agencia libre, sabemos que Miami era candidato para, entre otros jugadores, traer a Donovan Mitchell. No se dio debido, y entiendo perfectamente el punto del Miami Heat, estaban pidiendo demasiado. Era demasiado grande el precio por Mitchell y otros jugadores que prácticamente, como Kevin Durant, que era la misma situación, estaban pidiendo prácticamente que le entregaras el futuro de tu franquicia para los próximos 6 o 7 años. Una vez no se dieron esos posibles cambios, pues entonces yo entendía también, ¿verdad?, como fanático, que la movida correcta era ir desde de adentro hacia afuera. Primero comenzar con los que tenemos aquí. En el caso de Miami, tiene un grupo de jugadores jóvenes con mucho futuro. Y Tyler Hero, yo creo que es la principal figura de esos jóvenes. Ha demostrado, ¿verdad?, su valor. tú mencionas, sexto hombre del año en la NBA, es un premio bien importante. Y aparte de eso, Noel, volvemos a lo que he hablado un par de ocasiones. Miami estuvo a ley solamente de un juego de llegar a la final de la NBA el año pasado. O sea, tú no tienes mucho que cambiar si tú tienes un equipo que estuvo a ley de nada de estar en la final. Y si incluimos, ¿verdad?, que precisamente jugadores como Tyler Hero no estaban ni a un 50%, diría yo, por problemas de lesiones, pues entonces pues tienes que estar bastante contento y bastante complacido con lo que has hecho. Sí, hay que buscar una que otra figura, pero yo entiendo que es la movida correcta, dado a la gran cantidad de picks que estaban pidiendo por Donovan Mitchell, por Kevin Durant, etcétera. Yo entiendo que es la movida correcta de Miami Heat, entonces extender a Tyler Hero y atarlo por los próximos 5 años.
Así que Tyler Hero, contrato, una de las cosas que yo analicé, y esto estoy hablando, yo me hacía las preguntas y mismo yo mismo me las contestaba, pero ahora lo voy a hacer público y lo comparto contigo. Hemos sabido de problemas que ha tenido en el aspecto disciplinario. Tyler Hero, viviendo en Miami, en una ciudad donde ya el mundo entero sabe que aquí es jangueo las 24 horas del día, un joven famoso, bien parecido. Yo me imagino, Josué, que ese contrato va a tener muchas estipulaciones donde que cuidadito con lo que hace, cuidadito cómo jangueas, cómo te comportas, qué manejas, no te vayas a correr bote a exceso de velocidad, no te vayas a correr motora. Así que me imagino que serán muchas las estipulaciones que tendrá ese contrato. ¿Para qué? Porque para mí, Josué, esto es un contrato donde evidentemente el equipo de Miami Heat confía, cree en Tyler Hero, sabe de su potencial y más que nada lo premiaron por lo que hizo el año pasado, ganar el sexto hombre en la NBA. Y sabiendo, Josué, y esta es mi opinión, a mí me encanta ver jugar a Tyler Hero y yo pienso que todavía no está ni siquiera en el pick de su talento. Este jugador que mete el triple, mete la yompa de media distancia, ataca el canasto, tiene buen manejo, pasa la bola bien, jugador rapidísimo. Pienso que todavía va a ser mejor, pero una de las cosas es que estoy viendo que Pat Riley, la gerencia del Miami Heat, obviamente creen en él y por eso lo premiaron.
Definitivamente, estamos hablando de un muchacho, Noel, que apenas tiene 22 años y a los 20 años estuvo en una final de la NBA contra un equipo como los Lakers. Oye, y lució. Sí, tiene que mejorar en defensa. Tú sabes que el Miami Heat es un equipo donde se le exige mucho a los jugadores defensivamente. Pero con ese staff, ¿verdad?, que tiene el Miami, yo no tengo la menor duda de que va a ir mejorando poco a poco. Y definitivamente yo creo que no está ni siquiera cerca de alcanzar el pick de su carrera. Tiene mucho talento. Y yo entiendo que a eso que se debe. Yo entiendo que es la movida correcta, porque si tú tienes un jugador, ¿verdad?, que apenas tiene 22 años, que ya se probó en una serie final de la NBA. Ya se probó como siendo, obviamente, viniendo del banco, como el mejor sexto hombre de la NBA. Pues yo creo que ya no hay mucho que tú evaluar. El está ahí, los números están ahí. Promedió 20.7 puntos por juego, que es excelente, ¿verdad? Y entonces, pues el Miami Heat, una vez no la movida, ¿verdad?, que tenían pendiente, pues deciden, no, vamos entonces a dar un paso hacia adelante y entonces trabajar con el talento que nosotros tenemos en este muchacho, que lo hemos cogido desde cero y ya hemos visto que el potencial está ahí.
Como tú dijiste, Josué, la temporada pasada promedió 20.7 puntos por juego, 5 rebotes y 4 asistencias. De por vida, su joven carrera en la NBA promedia 16.7 puntos por juego, 4.7 rebotes y 3.2 asistencias. Jovencito, la realidad es que apenas 22 años de edad. Yo te voy a decir algo, cuando esté terminando este contrato, para mí es don cuando vamos a ver lo mejor de Tyler Hero, porque todavía obviamente le falta su juego madurar y más que nada a él en el carácter personal también, me imagino que todavía está en un proceso de madurar. Vamos a ver, porque Josué, esto era un jugador que yo siempre te decía a ti, yo no quiero que Miami lo cambie. No me gustaría verlo en otro lado, pues jugando cuando está en un equipo donde ha lucido muy bien. Y qué bueno, porque se queda ahora con Eric Spoelstra y más que nada se queda haciendo hits, donde lo vamos a ver lucir y cada día ser mejor jugador. Bueno, Josué, dentro de una cosa que estuve leyendo para culminar con el tema de la NBA, para ir a lo que hay itinerario para el béisbol de las Grandes Ligas para hoy, se escuchó un rumor de que un posible cambio en la NBA entre el equipo de Phoenix y el equipo de los Bulls de Chicago. Y un cambio donde, sobre todas las cosas, José, tú sabes que DeAndre Ayton, el equipo de Indiana, le hizo una oferta, el cual Phoenix tuvo que igualar para retenerlo. ¿Recuerdas ese momento?
Sí, lo recuerdo.
Pero ¿qué pasa? Según tengo entendido, el equipo, él no está contento con el equipo de Phoenix, e inclusive se atrevió a mencionar, ahora mismo se me escapó el nombre del dirigente de Phoenix, el cual, Monty Williams, en una entrevista donde él dice que él no se ha comunicado con Monty Williams desde que se acabó la temporada. Entonces, estaba haciendo especie como de unas críticas. Usted sabe que, si mal no recuerdo, el dueño del equipo de Phoenix, pues fue expulsado de la NBA por unos problemas que habían, una situación que llevaba muchos años ocurriendo, pero eso es otro tema. ¿Qué pasa? Que DeAndre Ayton se ha encargado de prácticamente publicar y decir, yo no estoy contento aquí, y se ha dicho de que hay una posibilidad de que lo van a cambiar a los Bulls de Chicago por Vucevic. No sé si tú tienes alguna información, no sé cuán peso tenga este rumor, ¿qué me pudieras decir al respecto?
Sí, al igual que tú, estuve leyendo al respecto. Sí, yo creo que ya es inminente en un momento dado. A lo mejor comienza la temporada con los Phoenix Suns, pero yo no tengo duda de que DeAndre Ayton va a ser cambiado a algún equipo en los próximos meses, vamos a decirlo así. Y en el caso de Vucevic, es un jugador que, aunque no es una superestrella, sí, jugador sólido en su posición, que sin hacer mucho ruido, ¿verdad? Hace su trabajo, pone su número, y yo creo que sería un buen cambio. Entiendo que el equipo de Chicago tendría que darle algo más a cambio al equipo de Utah, pero sí, son interesantes y los rumores son bastante fuertes. Yo entiendo que es cuestión de día. También el equipo de los Phoenix Suns todavía tienen a Crowder bajo contrato. Es otro jugador que también ha expresado que quiere salir del equipo, y se menciona que este sí podría ser antes de que la temporada que viste un nuevo uniforme.
Bueno, uno de los rumores, y vuelvo y digo, estos son rumores, no son chismes, que quede claro, es que se ha hablado de que Chris Paul públicamente como que criticó a la gerencia de Phoenix por no haber firmado desde antemano a DeAndre Ayton. Y una de las cosas que se ha comentado, que hasta el mismo Chris Paul está en la cuerda floja, donde no te sorprendería que el equipo de Phoenix cambie a Chris Paul.
No, es que lo que hemos visto, ¿verdad?, de parte del equipo de Utah y ahora de parte del equipo de Phoenix, es lo que le llamamos una implosión. Poco a poco se ha ido derrumbando dos franquicias que eran sólidas, que han sido competitivas, de las favoritas en la conferencia del oeste de los últimos años. En el caso de Utah, ¿verdad?, fue por la guerra que tenía Donovan Mitchell y Rudy Gobert, y al final del día terminaron fuera los dos. En el caso de Phoenix, es precisamente por lo que acabas de mencionar del dueño, la situación que hubo, que fue prácticamente. Y entonces esto trae unas consecuencias, ¿verdad? Unos efectos secundarios, vamos a decirlo así, que es descontento, problemas entre jugadores y gerencia. Y está una franquicia que está en una situación bien, bien, bien difícil. Así que yo no tengo duda de que esa franquicia este año, de lo que se esperaba, ¿verdad?, sea que estén luchando las primeras dos, tres posiciones, posiblemente veamos que de un bajón, porque cuando tú tienes ya problemas dentro de la oficina, eso se refleja en la cancha, a la larga o a la corta.
Una de las cosas que leí es donde el escrito, ¿verdad?, lo que estuve analizando, que el equipo de Phoenix va a montar un equipo alrededor de Devin Booker. Y si tú no encajas bien con Devin Booker, tú estás fuera prácticamente del equipo de Phoenix. Y es que, Josué, vamos a ser realistas. El equipo de Phoenix tuvo una temporada regular embestializada, pero luego, ¿qué pasó en postemporada? Se desinflaron, se vaciaron y sorpresivamente, lo tengo que decir así, yo no veía al equipo de Phoenix, yo lo veía como el equipo ganador. ¿Sabe? Yo dije, este equipo va a ganar, este equipo ha demostrado durante la temporada regular que es un equipo completo, pero quizás ni usted ni yo sabemos qué hay realmente dentro de este equipo, qué fue el problema que ocasionó, la química que no hubo para que este equipo eventualmente pues avanzara a ganar el campeonato de la Conferencia del Oeste. Así que lo que se está hablando es, no me sorprendería de un cambio, un mega cambio, DeAndre Ayton, Chris Paul a los Bulls de Chicago, por varios jugadores de los Bulls que regresen. ¿Te pudieras imaginar un cambio de DeMar DeRozan y Vucevic al equipo de Phoenix por Chris Paul y DeAndre Ayton?
Sí, no, es una posibilidad grande, ¿no? Yo creo que aparte de que Chris Paul es un jugador cuyo sueldo es bastante alto, y si el equipo de Phoenix tiene problemas, que yo entiendo que también los problemas son económicos también, pues entonces no suena tan descartado ese cambio.
Bueno, vamos a ver qué sucede, pero el tema del baloncesto está interesante. Para culminar con este tema, Josué, y ahora me quedo aquí en Puerto Rico. El viernes pasado mencioné que Pachi Cruz, ex dirigente de los Capitanes de Arecibo, sorpresivamente, porque te lo digo algo, Josué, en la vida yo me hubiese imaginado que Pachi dejaría a los Capitanes y se iría para los Piratas de Quebradilla, tres temporadas por $270,000. ¿Qué ha pasado? Que esto ha desatado una polémica, Josué, en la cual los jugadores, tú sabes que en el BCN hay un tope salarial para los jugadores, ¿es correcto?
Correcto.
¿Y qué pasó? Que Ángel Rodríguez, el armador del equipo de los Vaqueros Campeones de Bayamón, hace un comentario público en el cual dice, ¿cómo puede ser que haya un dirigente que esté ganando un promedio de $90,000 anuales y nosotros los jugadores nos tienen un tope salarial que creo que no puede pasar de $60,000? Entonces, no hay tope salarial para los dirigentes, pero sí hay un tope salarial para los jugadores. Y de momento, Josué, se ha comentado, se ha rumorado, simplemente yo lo estoy haciendo público como comunicador del deporte, de que varios jugadores de los Capitanes de Arecibo se van con Pachi Cruz para los Piratas de Quebradilla y que varios jugadores de los Piratas de Quebradilla se van para los Atléticos de San Germán. Simplemente son rumores.
Bueno, tiene un punto como tal Ángel Rodríguez, si es cierto, ¿verdad?, que no hay tope salarial para el dirigente. Usualmente uno esperaría que los jugadores ganen más que los dirigentes. Pero es interesante, ¿verdad?, que no haya un tope para el dirigente. Yo, pues, en el caso de Pachi Cruz, ¿qué te puedo decir? Yo lo felicito. Tiene un buen agente, ¿verdad? Negoció un buen contrato. Y yo te soy honesto, yo haría lo mismo, intentar en un nuevo equipo. Si tienes una buena oferta, él está pensando en su familia, ¿verdad?, en su trabajo, y eso hay que respetarlo. Pero sí, estoy de acuerdo que la liga entonces tienes que revisar, no en el caso de Pachi Cruz, sino en el caso de los jugadores, qué está pasando, ¿verdad?, y si ese tope debería incluir también a puestos gerenciales o a dirigentes.
Vamos a ver qué sucede, porque la realidad que esto se convirtió en una polémica, y durante esta semana no me sorprenderá el ver cambios, porque como te digo, lo que comenzó con un dirigente cambiando, pues prácticamente, porque pudiéramos decir que los Piratas de Quebradilla y los Capitanes de Arecibo, Josué, ¿verdad que se ha convertido una rivalidad entre estos dos equipos?
Sí, sí, está la rivalidad prácticamente aquí es Arecibo, Quebradillas y Bayamón. Son los tres equipos que más rivalidad, Quebradilla y Bayamón, por la rivalidad de tantos años. Y en el caso de Arecibo y Quebradilla, porque han sido equipos competitivos los últimos años y porque también pues la distancia es poca entre una franquicia y otra. Y esto crea más pasión en la fanaticada, pero sí, son junto a Bayamón, son las tres franquicias que tienen esa riña o esa competencia más grande.
Bueno, tengo que hacer la pausa de la media hora. Cuando regresemos, Josué, nos vamos a ir a lo que hay en itinerario en el béisbol de las Grandes Ligas, también para que Josué nos haga un comentario de lo que está pasando últimamente en el mundo del soccer, que interesante. Sé que hay varias noticias por ahí para que Josué las comparta conmigo y con el público, y también para los resultados de lo que fue la cuarta semana de la NFL. Así que, buen provecho, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Auto Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, y ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch en vivo hoy lunes 3 de octubre. Así que adelante, compañeros.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, Josué, vámonos a lo que será la última serie de temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas, donde tonight, esta noche, los Yankees de Nueva York viajan a Texas, ¿verdad? Van a estar jugando ante los Rangers. Los Yankees de Nueva York con 97 victorias, así que le quedan 4 juegos. Obviamente hay que ganar 3 para llegar a las 100 victorias esta temporada. Ya aseguramos la división del este de la Liga Americana. Pero aquí lo más importante va a ser el cuadrangular número 62 de Aaron Judge. Josué, ¿cuándo Aaron Judge va a dar ese cuadrangular? Por favor, que estoy desesperado.
Bueno, yo esperaba que fuera el sábado, pero la realidad es que se ve que Aaron Judge está bajo presión y se ha ido con varios lanzamientos malos en el turno. Y yo esperaba, ojalá, y pueda darle un esta serie, porque ahora mismo lo veo un poco presionado, bastante presionado.
Josué, se te está escuchando un poco entrecortada tu comunicación, por favor. Bueno, vamos, dentro de las otras series, ya no tienen para mí ningún tipo de importancia, porque los Reales de Kansas City ante los Cleveland Guardians, ya los Guardians aseguraron la división central, así que lo que van a hacer es pues simplemente cuidar a sus peloteros, ¿verdad, Josué?
Definitivamente, estamos en una etapa que lo que queda es proteger a jugadores que son propensos a lesiones y tener los jugadores del banco listos, ¿verdad? Para una situación de que los tengan que utilizar en algún momento en la serie, pues que estén preparados, pero ya los equipos están, no van a estar con su roster completo.
Cardenales de San Luis, Piratas de Pittsburgh, ya esto es pues prácticamente, ya los Cardenales están en la misma posición de los Cleveland Guardians. Ya ganaron la división central, así que cuídense para lo que eventualmente les espera, que pudiera ser enfrentarse o a los Phillies de Filadelfia o a los Cerveceros de Milwaukee. Esa es la manera. Ahora está así, Bravos de Atlanta vienen de barrer, de caerle a cobazo a los Mets de Nueva York. Se han apoderado del este de la Liga Nacional. Dos juegos de ventaja, juegan contra tu Miami Marlins. Les toca tres juegos. Para mí, este equipo de Atlanta pues tiene que, Josué, seguir ganando.
Es así, y me atrevo a decir, Noel, que lamentablemente el equipo de los Mets de Nueva York, yo creo que se eliminaron este fin de semana. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente al no poder ganar ni siquiera un partido, fíjate qué interesante, porque Nueva York, los Mets tenían que ganar un solo partido, uno solo de esos tres, para controlar su destino. Me explico, de que si hubiesen ganado un partido, hubiesen tenido el tiebreaker contra el equipo de Atlanta, porque terminaban ganando la serie individual. Al no hacerlo así, pues el número mágico de Atlanta para ganar la división es uno. Así que una victoria de Atlanta o una derrota de los Mets, Atlanta sería el campeón de la división del este. Yo creo que ya no hay manera de que Atlanta pierda sus tres juegos en Miami, aunque Miami es un equipo que hace mucho daño a lo último. Pero también los Mets, pues lamentablemente perdieron dos partidos con Scherzer y Jacob DeGrom, ¿verdad? Que son sus dos mejores lanzadores. Así que esta situación, este lío en el que se metieron los Mets, significa que ahora tendrían que, obviamente, de ganar la primera serie, porque ninguna serie va a ser fácil, tendrían que enfrentar a los Dodgers en su segunda serie, mientras que Atlanta pues tendría, vamos a decirlo así, un mejor bracket de ruta al campeonato de la Liga Nacional. Así que yo creo que es mucho lo que perdió el equipo de los Mets este fin de semana.
Oye, Josué, si yo te diría a ti que en los últimos, ¿verdad?, los últimos dos meses de competencia, prácticamente los últimos 60 juegos, los Mets han ganado 40 y han perdido 20. ¿Eso es bueno?
Eso es buenísimo. Pero no sé, ¿cuánto ha ganado Atlanta?
50-10.
Ahí llegamos.
Eso ha sido la diferencia, porque ahí le descontaron 10 juegos. Y no estoy presumiendo, Josué, pero usted sabe que el 26 o el 27 de agosto yo dije en este programa, aun cuando los Mets estaban 3.5 juegos por encima de los Bravos, yo dije, los Bravos me huele y me sospecho que van a ganar la división. Y hasta el momento eso es lo que está ocurriendo, porque yo veía como que de momento son humanos y veía el brazo de Scherzer. Pensaba a veces cuestionable cómo regresará DeGrom. Y hay otro detalle, Josué. Luego de Scherzer y DeGrom, ¿qué tienen los Mets? Vamos a decir algo. Carlos Carrasco, que bueno, ha tenido una buena temporada, muy por encima de las expectativas. Pero los demás lanzadores, Chris Bassett, bastante bueno. Tyjan Walker, Josué, pero el relevo intermedio de los Mets, ¿cómo tú lo consideras? ¿Qué nota le daría?
Es mediocre, sí. Y no solamente eso, Noel, sino que ese misma, pues yendo por esa misma línea, esto te habla de la importancia de que, sin duda alguna, para mí, el jugador más valioso del equipo de los Mets de Nueva York es Edwin "El Sugar" Díaz. Fíjate, ¿tú tuviste la oportunidad de ver a Sugar Díaz en el fin de semana?
Perdón, bueno, cuando relevó, obviamente.
Sí, pero no lo traen en un rol, ¿verdad?, de salvar un juego, obviamente, porque el partido se le va de las manos desde mucho antes. Y entonces no tienes esa oportunidad, ¿verdad?,
de decir, mira, llegué hasta la octava entrada ganando el juego y entonces voy a traer a mi cerrador, ¿sabes? Eso te habla mucho de la importancia de Edwin Díaz en ese equipo y lo que ha hecho este año, ¿verdad? Que ha sido espectacular, pero si tú sacas a Edwin Díaz, el resto del relevo del equipo de los Mets es un relevo mediocre y tienen dos iniciadores buenos, posiblemente tres, ¿verdad? Porque Bassitt es bastante bueno y Carrasco, pero oye, tampoco lo ayudan en la ofensiva. El equipo de los Mets tuvo varias ocasiones donde podían hacer anotar 3, 4, 5 carreras en una entrada y venía el equipo de Atlanta de alguna manera, ¿verdad? Lograba minimizar el daño y en la próxima entrada venía y le hacían 2 carreras y iban al frente. Eso yo lo vi en varias ocasiones durante este fin de semana. El equipo de los Mets tuvo oportunidades de abrir ese juego en algún momento o varios de los partidos en algún momento y sus bates sencillamente se silenciaron.
Oye, como despertó Olson y como despertado Swanson, que si tú analizas el equipo de Atlanta, si tú piensas, tú dices, okay, ¿cuál es el mejor jugador de Atlanta? Pues tú vas a decir Acuña. Luego puedes decir, ¿cuál será el segundo mejor jugador de Atlanta? Riley. Uh-huh. Cuando tú luego dices, oye, no tienen a Alvis porque está lesionado. Pero hay un pelotero que siempre le está haciendo mucho daño a los Mets. Y precisamente pertenecía a ellos. Hablo del receptor Travis DeNord. Que uh-huh. Este hombre se las desquita contra los Mets cada vez que los coge. Y otro, como dije, Swanson está teniendo una temporada en bestializado. Y por el otro lado, Olson, que había estado un poquito frío, despertó dando cuadrangulares, dando extra base. Es un guante de oro en la primera, también defensivamente. Así que este equipo de Atlanta, si lo vamos a comparar ahora, el relevo intermedio de Atlanta es mejor porque trajeron a Iglesias, tienen a Jensen y la rotación, tienen el primer ganador de 20 juegos que ya tiene 21, que es Wright. Después tienen al Fried. Oye, Josué, ese lanzador Fried para mí está como de los más subestimados en el béisbol. Ese tipo puede competir con cualquier mejor lanzador en las grandes ligas. No sé tu opinión, pero cada vez que yo veo a este tipo lanzar, me recuerda como a Glavin, ¿sabes? Un pitcher bien, bien dominante.
Sí, definitivamente es un excelente lanzador. Tienen un muy buen cuerpo de lanzadores y bateo oportuno. Lo que tiene Atlanta, que ahora mismo no tiene los Mets de Nueva York, es bateo oportuno.
Y tienen a Harris, que va a estar en la conversación del novato del año en la Liga Nacional. Y eso que Spencer Strider, el bigotito, el bigotún, novato, lanzador, está lesionado. Cuando este hombre regrese, Josué, este equipo de Atlanta, la realidad, y tiene después a Charlie, que Charlie Morton, que no es ningún Morton nada, le acaban de dar un año más y 20 millones de dólares. Josué, yo no sé si fue casualidad o fue coincidencia que Charlie Morton lanzaba, ayer domingo fue que lanzó.
Sí, correcto, ayer.
Y el viernes le dieron un contrato de 20 millones por un año más. Yo creo que esto fue como que, toma, 20 millones, pero el domingo me tiran un juegazo. Lo motivaron y lo incentivaron bien chévere, así que Charlie Morton regresa. Y lo que te puedo decir, Josué, que este equipo de Atlanta tiene una rotación, cuidado, la más profunda y la más temible en el béisbol de las grandes ligas. Y no es que estoy siendo sensacionalista, porque que conste, yo tengo un amigo, un hermano, que lo quiero con el corazón, que se llama Henry Lugo, y es fanático de los Bravos de Atlanta, como yo soy de los Yankees de Nueva York. Pero hasta ahí, yo no soy fanático de los Bravos de Atlanta, que conste. Así que, pero estoy hablando de la manera más objetiva, posiblemente cuando uno analiza el béisbol. Este equipo de Atlanta, Josué, podemos ver que los Dodgers tienen 110 victorias, ¿verdad? Pero cuidado que... ¿pudieras decir que Atlanta y los Dodgers son iguales de buenos, Josué?
Yo entiendo que el equipo de los Dodgers es mejor, es un poco mejor, ¿verdad? Tiene más profundidad y overall, obviamente, es el mejor récord de todo el béisbol. Pero Atlanta definitivamente está ahí. Yo de los Mets también esperaba, ¿verdad? O espero que compitan, pero la realidad es que tú puedes tener 2 buenos lanzadores, 3 buenos lanzadores, pero si el equipo
no batea en el clutch, no vas a ganar en una serie de postemporada. Así que vamos a ver si despiertan. Puede ser que entonces despierten ahora en esta serie contra San Diego. Vamos a ver.
Bueno, yo le he dicho respetuosamente a los fanáticos de los Mets que quizás pudieron haber invertido y hacer cambio para posiblemente haber mejorado un factor que ahorita usted mencionó. Ofensivamente al equipo de los Mets le hacía falta. Yo sé que trajeron a Vogelbach, trajeron a Naquin, pero estoy hablando de que posiblemente pudieron haber traído jugadores de más impacto, jugadores de mejor calidad que hubiesen ayudado eventualmente a los Mets ofensivamente. Para culminar con el béisbol, pues vamos por aquí, Orioles reciben a los Blue Jays. Los Blue Jays ya entiendo que ya ganaron el wild card en la Liga América, en la Liga Americana. Los Nacionales contra los Mets, lo que analizamos, los Mets tienen que barrerle esa serie al equipo de los Nacionales. Dos razones, Josué: esperar que los Bravos pierdan la serie contra los Marlins, ellos barrerle la serie a los Nacionales y pasar a la postemporada caliente con una racha ganadora. Los Phillies tienen una serie dura contra los Astros, ya los Astros ganaron, pero los Phillies no se pueden dar el lujo de ser barridos por el equipo de los Astros, porque si entonces el equipo de Milwaukee coge y barre a los Diamondbacks, entonces serían los cerveceros los que van a entrar al wild card y se eliminaría a los Phillies, Josué.
Y el equipo de Milwaukee tuvo varias oportunidades de ganar los partidos del fin de semana contra los Marlins y lamentablemente se dispararon en el pie, ¿no? Juegos que los tenían ya ganos y a lo último permitieron que el rival les remonte.
¿Me escucha, Josué? Bueno, perdimos al compañero Josué González. Para culminar con el béisbol de las Grandes Ligas, Tigres de Detroit visitan a los Marineros. Los Marineros pues ya ganaron el wild card en la Liga Americana. San Francisco visita a los Padres. Ya los Padres ganaron su pase a la postemporada en la Liga Nacional. Y los Rockies de Tali Talavera enfrentándose a los Dodgers, donde los Dodgers pues van en busca de seguir poniendo más victorias a su récord, 110 victorias tienen en la temporada, ya lo que establece un récord para ellos. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos esperamos tener a José González para que nos hable de la NFL y lo que tengan información del mundo del soccer.
Y haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. hogar. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, y seguimos aquí en Tu Almuerzo en Deporte, ya en la parte final. Nuestro compañero Josué aún no tiene señal, así que esperamos, ¿verdad?, que en los próximos minutos se pueda conectar con nosotros para que se una a esta conversación, pero ya tenemos a Josué ya en línea, así que adelante, Noel, a lo que Josué ya está con nosotros.
Ok, vamos rapidito a la parte final de Sport Lunch, donde resultados de la cuarta semana en el deporte del fútbol americano. El equipo de Cincinnati el pasado jueves le había ganado 27-15 a los Miami Dolphins. Ayer domingo, ¿ya estás por ahí, Josué? Bueno, Josué, rapidito, dame los resultados de ayer en la cuarta semana de la NFL para eventualmente vamos a dar nuestro pronóstico para el juego del próximo jueves entre los Colts versus el equipo de los Denver Broncos.
Excelente. Bueno, mira, en la acción de ayer, el juego que fue en la ciudad de Londres, el equipo de los Vikings dominaron 28-25 al equipo de los New Orleans Saints. Los Falcons sorprendieron a los Cleveland Browns, los derrotaron 23-20. Los Dallas Cowboys, oye, que con tres lesiones, juegan para 3-1, derrotaron 25-10 a los Washington Commanders. Los Seahawks, los Seattle Seahawks, dominaron 48-45 al equipo de los Detroit Lions. Los Titans dominaron 24-17 al equipo de los Indianapolis Colts. Los New York Giants juegan para 3-1, están empatados con los Cowboys en esa primera posición. Los derrotaron a los Bears, perdón, con marcador de 20-12. Los Eagles se mantuvieron como el único equipo invicto en toda la NFL. Derrotaron a los Jaguars, oye, y este partido comenzó 14-0, favoreciendo a los Jaguars. Sin embargo, luego de eso, el equipo de los Eagles le pasó el rolo en los últimos tres quarters y el marcador final fue 29-21. Los Jets, oye, los Jets juegan para 2-2, Noel. Derrotaron 24-20 al equipo de los Pittsburgh Steelers. En lo que para mí fue el mejor partido de la jornada, el equipo de los Buffalo Bills dominaron 23-20 al equipo de los Baltimore Ravens, Noel, pero lo interesante de este partido, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, es que el equipo de los Ravens dominaba el partido 20-3 a finales del segundo cuarto, así que
yo los había escogido para ganar a los Ravens, pero me fallaron.
Exacto, y no, y es la segunda vez que, la segunda ocasión que le pasa, porque precisamente el juego contra Miami dominaban creo que 24-3 o 24-6 y también perdieron el mismo, así que oye, dos dolorosas derrotas. Y ha sido bien criticado el dirigente John Harbaugh del equipo de los Ravens, porque el equipo de Baltimore, Noel, faltando apenas 2 minutos de juego, tuvo una patada para hacer un field goal. Estaban en la yarda número 4 del equipo de los Bills y decidieron, en vez de patear el field goal e irse al frente 23-20, decidieron tratar de anotar el touchdown. Le interceptan el pase a Lamar Jackson, que es el quarterback del equipo de los Ravens, y luego los Buffalo Bills, en el minuto y pico que quedaba, pues logran anotar un field goal que le da la victoria. Así que una dolorosísima derrota para el equipo de los Ravens. En otro partido, los Chargers dominaron 34-24 al equipo de los Texans. Los Cardinals derrotaron 26-16 a los Carolina Panthers. Los Packers de Green Bay dominaron en un partido bien cerrado, en tiempo extra, 27-24 al equipo de los New England Patriots. Los Raiders la libraron, oye, la libraron a cuenta del equipo de Tali Talavera, los Denver Broncos. Los derrotaron 32-23. Y en el Sunday Night Football, los Kansas City Chiefs, como habíamos escogido, derrotó 41-31 al equipo de Tom Brady, los Tampa Bay Buccaneers. Para esta noche, la acción presenta al equipo de los Rams enfrentando a los San Francisco 49ers.
Así que usted se va esta noche con los Rams, yo me fui con San Francisco, con los 49ers.
Es correcto, así que en esas estamos.
Bueno, y para el próximo jueves, quinta semana, ¿cuál es el pronóstico de usted para ese juego?
Debe ser un buen partido, los Colts contra los Broncos. Yo me voy a ir en un jueguito cerrado con el equipo de Tali Talavera, los Denver Broncos.
Yo también me voy con los ponis, con los caballitos de Tali Talavera para el próximo jueves. Josué, rapidito, nos quedan tres minutitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo último que hay en el mundo del soccer, del fútbol y del balompié?
Bueno, varias noticias, ¿verdad? Ya estamos, Noel, apenas a mes y medio para comenzar el Mundial de Qatar, así que se están calentando los motores. Esta semana hubo un par de partidos de exhibición. En cuanto a las ligas, ¿verdad? Diferentes ligas, hay una aplastante victoria del Manchester City sobre el Manchester United allá en la Liga Premier. Y en la Liga de España, en la Liga Santander, el Barcelona ganó, el Real Madrid empató, y de esta manera ambos están empates en la primera posición de cara al próximo clásico, que es en las próximas semanas. Así que vamos a estar hablando de esto el próximo viernes, Noel, pero tengo que decirlo, una noticia bien triste, no sé si tuviste la oportunidad de leer una situación que hubo en un partido de fútbol en Indonesia, donde varios fanáticos, ¿verdad?, de un equipo que perdió, se tiraron al terreno de juego en forma de protesta, ¿verdad? Y lamentablemente la policía respondió con gases lacrimógenos que dispararon, ¿verdad? Dispararon gases lacrimógenos, y esto provocó una estampida de fanáticos, y lo que provocó la pérdida o la muerte de 125 personas. Así que una noticia bien, bien, bien triste. De hecho, se está investigando en estos momentos a 18 oficiales que fueron los que se encargaron, ¿verdad?, de tirar los gases lacrimógenos. Esto provocó una avalancha y lamentablemente en estas 125 personas, algunas murieron por asfixia, algunas murieron por traumas, y otros porque fueron pisoteados, ¿sabes? Se le pararon encima. Y de esta manera, pues, una noticia bien, 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 bien triste. Se está investigando, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió. Hay cámaras que se van a investigar, diferentes tipos de cámaras. Pero una situación que, de verdad, que uno la lee y no la cree, que 125 personas mueran porque la policía, pues, disparó y se formó un corri-corre y mucha gente murió aplastada. Así que noticia lamentable, Noel.
Wow, una catástrofe, Josué. Es una noticia bien trágica y bien triste y sumamente lamentable por demás. Oye, para culminar, en el UFC el pasado sábado, allá el UFC Apex de Las Vegas, Nevada, Jan Sionan, esto era una pelea de fémina, en la pelea estelar, la china le ganó a la púgil de Brasil, Mackenzie Dern, así que le gana una decisión mayoritaria en una pelea donde la favorita era la de Brasil, Mackenzie Dern, pero Jan Sionan se impuso, como dije, una decisión mayoritaria. Y para culminar, ha vuelto nuevamente la pelea entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford. Está en la cuerda floja porque luego de que Crawford había aceptado recibir menos en términos del porciento de la venta de los pay-per-view, pero ahora dice que él quiere transparencia, que él quiere que realmente, como él lleva la desventaja, pero que no le vayan a robar, vamos a ponerlo en arroz y en habichuela, él quiere que todo sea sobre la mesa, claro, y ahora la polémica va a atrasar, el combate era para el 19 de noviembre, se dice que se pudiera atrasar para enero, o quién sabe para el año que viene en algún momento, quizás nunca, porque esta situación ya me cansa y esta situación tiene que acabar. Y de alguna manera algún día tienen que pelear. Lo que se acabó es por lunch por la tarde de hoy. Gracias, Josué González. Gracias, Michel Vélez. Y gracias a todo el público y a todos los comercios que hacen su aportación. Que tengan todos una embestializada semana. Y Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Que la pasen bien. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.